Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by outsourcing around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. So when you buy from American Giant, you're taking a stand for hardworking people, local communities, and quality clothes. American Giant directly supports American manufacturers and ensures you aren't footing that tariff bill. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 3 de junio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara inicia su pretemporada de playa en Barra de Navidad con Javier Hernández. Ibar Cisniega revela por qué la Liga de Expansión ya no recibe subsidios. Le cortaron la llave, le cerraron la llave a los equipos de expansión, a estos insurrectos, insurgentes que se han rebelado, yo creo que con razón, porque les prometieron una cosa y resulta que no se ha cumplido, salvo lo que mejor opinen tanto Ciro como John en esta tarde. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo que quedó claro con lo que dijo Iván es que si abres la boca, entonces te cortan la cabeza. Tal cual, así fue como lo terminé entendiendo. Como parte de lo que hoy se comentó, otra situación más es que confían en las buenas relaciones de Javier Aguirre, ¿no es cierto?, para que cedan a los futbolistas europeos antes de la fecha asignada para la Copa del Mundo, lo cual me parece muy difícil pensar que la buena voluntad de los demás equipos va a aplicar, ¿no? En fin, que hay mucho de qué platicar. La selección mexicana rumbo a su partido contra Suiza y la Liga de las Naciones, que nos entrega dos grandes semifinales. Mañana Alemania contra Portugal y el jueves España contra Francia.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, John.
Hola, buenas tardes. Yo creo que un punto bien importante de lo que dijo Ibar es el dinero.
No se escucha, John.
El dinero que le daban a la expansión, el dinero que le daban a expansión venía de la multa de los de que estaban hasta abajo. Entonces, no me sorprendería que va a llegar un momento donde pues ni van a tener con qué cobrar los jugadores de expansión. Sí, suena muy viable el que digas, oye, abres la boca y te cortan la cabeza, pero pues si te estoy dando dinero, hay manera de atacar las cosas. Es decir, cuando te vas a un tema legal, pues las cosas cambian, ¿no? Y creo que ojalá algún día explique la verdadera razón por la cual no hay ascenso y descenso, que ya lo he dicho en este programa y más de un dueño me ha dado la razón, que a veces es difícil saber de dónde viene ese dinero. Y por eso hay tanto miedo a veces a abrirse a mercados nuevos, porque ya se llevaron sorpresas, ¿no? Tal, claro como eso, ¿eh?
Aunque yo pensaría que debe haber mecanismos para saber perfectamente de dónde vienen las finanzas económicas de una institución. Yo creería, ¿no? Pero ahora escuchamos a John con mayor detenimiento. Mientras tanto, Carlos Alcaraz se enfrentará a Musetti en semifinales de Roland Garros. Resulta que Musetti le dio un pelotazo a una jueza de línea, como ya había ocurrido hace algún tiempo con Djokovic, y lo recordábamos el día de hoy, pero Musetti está ya en la siguiente ronda del torneo de arcilla más importante del mundo. Los Mets de Nueva York se llevan en extra innings el primero de la serie ante los Dodgers, y los Knicks han despedido a
Thibodeau,
exactamente, en las horas anteriores. También platicaremos acerca del partido, concretamente del próximo fin de semana, cuando la selección mexicana el sábado en punto de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, juegue su partido contra Suiza. Después vendrá el partido contra Turquía el próximo martes por la tarde-noche. Y luego vendrá el partido contra la República Dominicana ya en la Copa Oro, en el primer partido, Ciro, del equipo mexicano en la Copa Oro de fútbol.
Tal cual.
Y bueno, vamos a tener también información de la conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol. Ibar Cisniega habló hoy precisamente sobre este retiro del subsidio a los equipos de la Liga de Expansión por el hecho de que fueron directamente al TAS y hubo una demanda ante el TAS, y esto pues evidentemente en automático hace que se le quite el subsidio a los equipos de la Liga de Expansión, que son 9, eran 10, pero ahora son 9 porque el Atlante ya no está en esa demanda. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En la sede de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, el día de hoy hubo una conferencia de prensa y vamos a escuchar al presidente de la Federación, Ibar Cisniega.
Al momento de que se llegó al acuerdo de dar un subsidio a los clubes de la Liga de Expansión a cambio de suspender el ascenso, en el acuerdo que tomaron en el 2020 fue de 6 temporadas, ese acuerdo tiene una serie de cláusulas, y una cláusula es que si alguien demanda a la federación, en lo que está la demanda no recibe un subsidio, un apoyo de la federación. Ese es un tema legal que está en el acuerdo que se tomó en ese momento. O sea, no tiene que ver con una decisión repentina, simplemente es siguiendo el acuerdo que tuvieron en su momento para este subsidio. En total recibimos como $1,000,000 de la FIFA y todo lo destinamos a desarrollo de niños y jóvenes. O sea, todo el recurso que viene de FIFA se va directamente a estos programas. Javier Aguirre habló con él, le explicó que no lo iba a convocar en esta ocasión, primera porque no sabemos si él va a tener que quedarse en Dinamarca, no ha cumplido esa sentencia todavía, entonces es incierto esa parte. También Javier es bastante meticuloso en el sentido de que le importa mucho el comportamiento dentro y fuera de la cancha. También le explicó que esto no significa que no sea convocado en el futuro, que siga trabajando. Va a buscar directamente Javier, que conoce a muchos de los técnicos donde están los seleccionados mexicanos en Europa. Entendemos que por regla de FIFA nos dice que hasta que acaba el torneo les tienes que dar después una semana de vacaciones y luego se tienen que presentar. Javier va a buscar ese acercamiento para ver si en algunos casos los clubes pueden soltar antes a los jugadores para que estén concentrados no 2 semanas antes, sino 3 o 4 antes al menos de los europeos, ¿no? Eso se va a buscar y ese es parte del plan de Javier.
Ibar Cisniega diciendo que negociará a Javier Aguirre con los clubes europeos para que suelten a los jugadores mexicanos rumbo al Mundial, porque hay una convocatoria larga, una pretemporada, una concentración larga de unos 45 días aproximadamente, Ciro, no para el Campeonato Mundial.
Ya eso no es como antes. Mira, yo me acuerdo de las giras que hacía la selección mexicana con Manuel Lapuente para el Mundial de Francia en 98. Eso ya no es viable. O sea, los calendarios están que explotan. Y no te los van a ceder los jugadores porque ellos son los que les pagan, ellos son los que compran a los futbolistas y les depositan su sueldo en cada jornada. ¿Tú crees que en la recta final de la campaña, cuando está todo por definirse, te van a soltar a los jugadores?
No, hombre.
Yo lo veo muy difícil. Eso no puedes contar con que esa va a ser una certeza. Eso yo creo que tienes que pensar que no va a ocurrir. Y de lo perdido lo que aparezca. Tienes la voluntad de los equipos de la Liga MX, esa tiene que ser, sí, la base y se acabó. Y además, cada vez tenemos menos futbolistas en Europa.
Sí, una, por ahí de repente una marca deportiva como Adidas puede ayudar a meter algo de presión en el sentido de conectarte con la persona correcta en los equipos y decir, oye, necesito hablar este tema. Pensando que Raúl Jiménez sigue en su equipo y si ya no tienen posibilidades de nada y le faltan 3, y dice, oye, deme chance, por ahí lo entiendo, ¿no? Mm. Pero otros equipos como lo que comentaba Ciro en enfocados, que un equipo esté en segunda división y esté peleando el ascenso y el descenso, es decir, llégale acá para nada, pues el que paga manda, ¿no?
Claro.
Yo creo que, fíjate que me estaba acordando, hace 14, 15 años fue cuando íbamos a Valle de Bravo. Yo feliz porque había campito de golf y ahí estaba Javier Aguirre preparándose para el Mundial. Yo creo que también ciertas cosas quedaron obsoletas. Yo al revés, se me hace muy triste que cuente con tantos jugadores de la liga local. 14 años después se vuelve a vivir el mismo ciclo. Es decir, somos una selección que aspiramos a cosas grandes y podemos tener a todos aquí locales, porque la gran mayoría no está jugando en Europa.
Cada vez son menos,
¿no?
Los que están en Europa.
Cada vez son menos.
Y apenas hay alguien que se pasa una temporada en Europa, unos cuantos meses, y ya les están ofreciendo un montón de dinero por regresar, ¿no? Casos César Montes y tantos claro. Y tantos. No,
y del punto de lo que decía Ibar de esto de la Liga de Expansión, lo que quiero verificar es si en una junta con Expansión dijeron, estamos de acuerdo que por tantos años no habrá ascenso y descenso y les vamos a dar el dinero y tú firmas y estás de acuerdo y luego dices, pues ya no estoy de acuerdo, te demando, perfecto, demándame, pero la lana que habíamos acordado te la quito.
Sí, ¿no? Eso está firmado, de hecho, está firmado. Entonces, también, pero me parece ventajoso, me parece injusto y me parece una demostración más de que simplemente en la Liga MX no están dispuestos a dar su brazo a torcer.
Sí, pero no olvides una cosa.
Y van a encontrar una forma el día de mañana para mantener esta misma historia de que no haya ascenso y descenso.
Pero no olvidemos que hubo un momento que en Expansión no había ni para los salarios, entonces bien, esto sirvió
pero
para ayudarte en un momento.
¿Por qué ha pasado? Por la desatención que ha habido para la segunda división, primera A, o llámale como quieras, está tan desatendido, y más ahora que ya no hay ascenso, está a su suerte la Liga de Expansión. Entonces, ¿cómo esperas que haya algo competitivo? Ahí hay un par de equipos que se salvan, dos o tres que tienen cierta seriedad, pero no, es... Mira, empezando por el hecho de que no sabes cuántos equipos van a empezar cada temporada, cada año futbolístico. Desatendida.
Te doy un ejemplo. El Atlante, creo que es un equipo en expansión que ha hecho muy bien las cosas, ¿no? Le ha gastado dinero, están haciendo unas instalaciones nuevas.
Ha ganado tres títulos.
De lo que yo sé, cuando el Atlante preguntó comprar al Puebla como una opción, cuando empiezas a hacer números de lo que te cuesta comprar una franquicia, operar y todo, de repente dices, hijo, quién sabe si me alcance para eso. Porque no porque sea un dueño con dinero y grandes negocios, pues con más razón va a cuidar su lana. Entonces también... yo lo que digo es muy romántico y decir y que el ascenso y el descenso, pero hay que irnos a la realidad. ¿Cuántos equipos de expansión aguantarían mantener una nómina? ¿O qué quieres que parezca como en Veracruz, que se formen 20 chavos afuera de Toluca diciendo no hemos cobrado en tres meses?
A ver, John, dime una cosa. ¿Por qué Orlegui invierte en comprar un equipo como el Sporting de Gijón? ¿O por qué Grupo Pachuca invierte en comprar un equipo como el Oviedo, que está en segunda división?
Para ascenderlo.
Ajá, exactamente.
Sí, pero eso, ¿sabes cuáles son las reglas allá? Te ayudan, hay derechos de televisión.
Bueno, ¿quién provee esas herramientas para que no te asfixies en la segunda división?
La liga, los derechos
la liga,
de televisión.
Claro,
entonces,
y aquí la liga es la primera en asfixiarlos.
Pero ahí te va.
En vez de proveerles un campo fértil.
Ni la lana los puso de acuerdo, porque parte del arreglo con Apolo, el famoso fondo.
Es muy fácil decir... pues sí,
pero espérame,
no la llenan. Pero es porque la liga tampoco les da un terreno fértil para no estar asfixiados.
Pero esos mismos que están demandando no se pusieron de acuerdo, porque el Fondo Apolo lo que quería era exactamente eso, empezar a alimentar al de abajo y que el de abajo tenga dinero y todo. Pero ve el verdadero relajo que traemos. Nomás vean nuestra realidad del fútbol mexicano.
Divisionismo terrible.
No, es el técnico que ganó 5-0, no sabe si lo van a correr o no. Este de aquí se va para allá. Comunicados de un dueño al otro dueño. Y hoy ya no te vamos a dar lana, ¿no? Y luego seguramente gente en Culiacán, en Mérida, no es justo que no tengamos primera división, somos plaza de primera división. Es el reflejo de nuestro México.
Ah, claramente.
Lindo y querido.
Totalmente. Vamos a ir contigo, César Caballero. Adelante con la información de esta conferencia de la Federación Mexicana.
Hola. Hola Beto, un gusto saludarte desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde este día se ha presentado el Torneo Nacional Infantil de Escuelas Primarias, donde 1.8 millones de niños y niñas tendrán la oportunidad de participar en un torneo de fútbol de manera organizada. En el evento estuvo presente Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, donde tocó varios temas, aparte de la presentación del torneo. Entre ellos confirmó que la FMF ha retirado el subsidio económico a los clubes que recurrieron al TAS en busca de que regrese el ascenso y descenso al fútbol mexicano. Cisniega aclaró que no se trata de ninguna venganza ni tampoco de ninguna revancha por parte del organismo, sino que es algo que ya estaba establecido en los acuerdos, que si tú demandas por algo a la Federación Mexicana de Fútbol, en ese momento se corta la ayuda económica. Por otra parte, en temas de selección mexicana, Cisniega señaló que Javier Aguirre será el encargado de gestionar que los futbolistas mexicanos que militen en Europa se puedan incorporar lo más pronto posible a la concentración rumbo al Mundial de 2026. Hay que recordar que estos futbolistas tienen que terminar la temporada 2025-2026 y después recibir una semana de vacaciones antes de integrarse a la selección mexicana. Sin embargo, Javier Aguirre será el encargado de gestionar que estos elementos puedan llegar antes al centro de alto rendimiento a mediados del próximo año. Por otra parte, también se confirmó que Rodrigo Huescas no fue considerado para la Copa Oro debido a ese problema legal que tuvo en Dinamarca por un incidente de tránsito. Cisniega aclaró que Huescas no está descartado en el proceso mundialista, pero que sí fue esta razón por la cual se queda fuera de la Copa Oro, porque han preferido que se quede en Europa a resolver al 100% esta situación. Finalmente, comentar que la FMF ha anunciado que va a invertir una fuerte cantidad de dinero para tratar de buscar talento mexicano en todas partes del mundo y con esto nutrir a la selección de cara a futuros procesos. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información, y ciertamente se le cortó la llave económica de subsidio a los equipos de la Liga de Expansión, y también es cierto lo que dice John, los gastos se multiplicarían exponencialmente para una franquicia de expansión en la primera división.
55 veces más caro un equipo de primera división que de expansión, 55.
Volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso la tarde de este martes aquí en ESPN Radio Fórmula, y Adriana Maldonado tiene la información del equipo de los Pumas de la Universidad, que han regresado al trabajo rumbo al siguiente torneo. Adriana, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Excelente tarde para todos. Hoy segundo día de exámenes físicos y médicos para la plantilla que dirige Efraín Juárez. Como bien lo mencionas, ya han arrancado con los trabajos de pretemporada, pensando en lo que será el torneo Apertura 2025. Hay información relevante que compartirles de este conjunto de Universidad Nacional. Ayer les compartía que parecía ya estaba esclarecido el tema con la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Bueno, hoy tengo otra información, me comparten que todavía es un tema en el cual está trabajando la parte jurídica del club. Va por muy buen camino, es solo un tema de papeleo, un tema administrativo, pero continúan todavía dando esos papeles para que quede ya este tema resuelto. Esperan, Beto, poder dejarlo en claro esta misma semana, porque ya la directiva está analizando algunas opciones para reforzar la plantilla de cara al siguiente torneo futbolístico. Desde hace algunas semanas yo les había comentado el interés que había precisamente por un elemento mexicano, un zaguero mexicano, estoy hablando de Héctor Moreno. Ya hubo un contacto y un acercamiento con él, incluso las fuentes que yo he podido consultar me dicen que tiene intención incluso Moreno de poder retirarse ya del fútbol profesional con el conjunto de los Pumas. Sin embargo, él por ahora está enfocado con los Rayados de Monterrey porque van al Mundial de Clubes. Una vez finalizada la participación del cuadro regiomontano en este torneo internacional, entonces sí ya se sentarán a charlar y veremos si será o no una opción viable para reforzar a este equipo. Y la segunda de ellas, el atacante Kevin Viveros, quien actualmente milita en el Atlético Nacional de Colombia. Beto, son dos jugadores en los cuales Pumas ya tiene el radar puesto, ya mostraron el interés, pero eso no quiere decir que haya una negociación en curso. Hay que esperar porque aún el mercado es muy joven para este equipo universitario.
Sí, tiene lógica, Adriana, por la trayectoria, por el paso brillante ganador de Efraín Juárez en el fútbol de Colombia para el siguiente torneo. Habrá que esperar que se destrabe, Adriana, esta situación que nos platicas para que pueda contratar Pumas con normalidad, una situación que también vivió en días anteriores el conjunto del Atlas de Guadalajara.
Correcto, Beto, y la verdad es que yo noto mucho optimismo en el club. Me dicen tranquilos, nosotros estamos trabajando, la parte jurídica de esta institución también está trabajando, entonces yo no veo una preocupación interna, ellos están enfocados, primero Efraín Juárez en la parte deportiva, en que todos los jugadores regresen en perfectas condiciones de este periodo de descanso, en que planeen como tal el trabajo en playa que van a realizar en Playa del Carmen a partir del 11 de junio, en los partidos amistosos que ya han comenzado también a programar, y me dicen solo es cuestión de tiempo para que se destrabe esta situación y podemos ya comenzar a negociar con algunos clubes o jugadores para que refuercen a este equipo.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. Será el primer torneo completo de Efraín Juárez, o así se vislumbra, así tendría que ser, porque la cortedad de los torneos en México a veces precipita cambios, y sobre todo cuando se trata de mexicanos, pero no en el caso de Efraín concretamente, que tiene una historia y que además fue buscado por el equipo de la Universidad de México para el torneo que ya terminó y también, John, para el siguiente torneo.
Yo creo que lo de Héctor Moreno suena muy lógico, le tiene la confianza, le ayudaría en un vestidor a ser también alguien importante de liderazgo. Yo soy de los que pienso que Efra va a acabar trayendo algún colombiano. Hay que recordar que estuvo en el Atlético Nacional.
O hasta dos, John.
O hasta dos del fútbol colombiano. Y también Efra está muy conectado en Europa. Hay que recordar que tiene un representante inglés. Es decir, a mí
dejó buenas relaciones con el Celtic, por ejemplo, también.
Con el Celtic,
también.
Sí. ¿Te acuerdas? Yo creo que uno de los sueños de Efraín Juárez es algún día dirigir al Celtic, pero yo creo que va a haber colombianos y no me sorprendería que llegara algún europeo, porque es el mundo donde se ha movido en los últimos años. Efraín Juárez está más conectado con equipos europeos que los mismos equipos mexicanos, ¿no?
Oigan, pero Héctor Moreno.
Héctor Moreno lo traería de Rayados a Pumas.
De 37 años, sí. Perdón, no es nada con Héctor, era titular en Monterrey.
Sí.
No era nada con, no era titular con Rayados de Monterrey. Y ustedes me dirán si Monterrey tenía una defensiva consolidada. Sí, eso es justo.
Perdón.
Sí, precisamente. Sí. Y siendo suplente, ustedes me dirán si tenía o no necesidad de defensas centrales Monterrey. Era justamente lo que necesitaba, defender mejor, y en esas condiciones no había tenido esa posibilidad, Héctor. Entonces, vaya, yo sí creo que Universidad está lejos de tener una plantilla robusta. Tienen que ser muy certeros con los jugadores que traigan. Deben de buscar jugadores que les conformen una columna vertebral siendo titulares base. Y tiene en ese sentido que ser muy, muy
finos,
con ojo clínico al momento de tomar esas decisiones.
Por supuesto que por cierto, Ramos ya se incorporó también al equipo de Monterrey para el siguiente torneo. Vamos a cambiar de tema. Pumas está arrancando su preparación. Yo pensaba que Mozo podría regresar al equipo universitario, aunque tiene ahí a Benevendo como lateral derecho del equipo universitario. Como quiera que sea, Mozo es un jugador que siempre se entrega en la cancha y que tiene los colores universitarios metidos en el pecho. Vamos a escuchar a Brian Rodríguez con la posibilidad de que salga del conjunto del América.
Que bueno, no fue el semestre que soñábamos, creo que se nos escapó la final y anoche también la clasificación al Mundial, creo que para todos los americanistas y la gente del América creo que fue una decepción, la verdad, futbolísticamente. Y nada, queda levantar cabeza, queda seguir trabajando para volver a intentarlo. Es real el interés de Miami, creo que bueno, se viene hablando hace un par de semanas. Tuve el honor de hablar con Luis Suárez también, un ex compañero, y me contó bien del club, me habló muy bien del club, así que nada, es una cercanía, creo que bueno, se puede dar. Yo tengo un contrato con América también, hay que respetarlo también, y bueno, que sea lo mejor para los dos, para mí y para el América. Con el chino, creo que lo principal era el América, si bien hay ofertas también de España, vamos a ver, vamos a analizar. Yo prefiero España, obviamente, pero bueno, ¿quién no quisiera jugar con Luis Suárez, Messi? Entonces también está ese sueño grande y creo que estoy en una posición de poder elegir y bueno, también hablar con Marcelo, a ver qué piensa, obviamente que siempre es un punto a favor a mí.
Es la voz de Brian, que dice que claro que se sentiría atraído para jugar Ciro con Messi en el Inter de Miami. ¿Quién no quiere jugar con Messi? Dice Brian Rodríguez, pero también prioriza el fútbol de España, el fútbol de Europa, para emigrar a este jugador que tiene sin duda una gran habilidad, una gran calidad y profundidad por el lado izquierdo en el ataque de cualquier equipo, ¿no?
Me hubiera encantado escuchar a Brian Rodríguez decir, sí, es época de contrataciones, pero yo me debo al América, es mi equipo actual, ¿no?
Pues sí.
Eso tendría que haber sido lo más prudente, más cuando América le tuvo paciencia, le aguantó toda su recuperación, etcétera, etcétera.
Indisciplina también.
Ha sido solidario América en ese sentido con Brian Rodríguez. Sí. Yo hubiera preferido, en vez de, padrísimo Miami, sí, padrísimo España, Europa, sí, maravilloso por acá. Me debo a la América, ¿no?
Sí, claro.
Me debo a la América, eso me hubiera gustado. Y sí, se sabe que tuvo una buena campaña, que fue el jugador más valioso de la América, el más desequilibrante de medio campo hacia adelante, pero bueno, pues creo que entiende el momento el que estamos entrando y tiró la red, ¿no?
¿Sientes que está por encima, perdón, John, de Sendejas? Sé que Sendejas no cerró bien, pero ¿no te parece que durante la campaña regular Sendejas fue un jugador también muy importante? Sí.
Bueno, mira, si quieres, uno de los dos más valiosos del América. Y creo que a quien más extrañaron durante la fase final,
sí,
especialmente en la final contra el Toluca, donde se fueron en blanco en los dos partidos, ¿no?
Mira, el hubiera no existe, pero tengo entendido, ¿no? Henry desgarrado, Brian jugó sin estar recuperado al 100 del desgarre. Creo que Alex Sendejas estaba mucho más tocado de lo que nos dicen, pero es normal que no te suelten esa información porque no
quieres sobrecarga de partidos para, también en América, ¿no?
Toda esa parte. A mí lo que me llamó la atención es cuando hablaba con gente del América y me dicen, no, John, se esperan muchos cambios, muchas bajas, ¿no? Araujo, Diego Valdés, pues ojalá acepte la oferta de Brasil porque ya no hay cabida en Diego Valdés. Y lo de Brian, a mí me sorprendió darme cuenta que me mencionaran que no ha habido un solo contacto del Inter de Miami. Entonces esto me suena que los promotores están moviendo las aguas para mostrar interés. Entonces quizás el interés real es un equipo en Europa. Échame la mano, Luis Suárez. Oye, si ustedes dicen que me llama la atención, hoy me ayudas a mi jugador, pasado mañana yo ayudo al tuyo. Yo siento que es
armemos la conversación, ¿no?
Manipulación periodística también.
También, bueno.
Como en los viejos tiempos era la portada del Esto, Betis.
Sí, de acuerdo.
¿No?
Sí, me acuerdo, sí,
no,
claro.
No, por eso, ese tipo de ruido que hoy se hace de esta manera, sí, en redes sociales.
Una cosa,
¿no?
Porque quedan 30 segundos. Nada más, yo sí creo que América necesita que le metan mano, porque, a ver, no es que tuvieran tantos lesionados en la recta final. Eran Brian y Henry. Pero lo que tenían en la banca no era lo suficientemente funcional para entrar al quite. Y hay varios de esos que
Valdés
estaban de relevos. Valdés,
en su nivel.
Yabairo. Araujo. Sí, hay varios que tendrían que haber estado en mejor forma para hacer recambios en estos momentos. A eso nos referimos con profundidad de plantilla. Y creo que ahí es donde tienen que meter mano.
Y vamos a hacer una pausa. Todo mundo sale perdiendo de esta situación, ¿eh?
Volveremos enseguida. Sutcliffe, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso. Ya,
perdón, porque no me dan chance.
A ver.
La próxima semana es el US Open de golf en Oakmont.
Vamos al tema de las Chivas.
No, ya va.
No, déjalo hablar. Yo también eso, porque...
Si no fuera el Atlante, NFL, ¿verdad? Sí, no fuera el Atlante, ¿verdad?
A mí la Escalante.
Sí, ¿verdad? Fíjate, Johnny.
El Manolete Hernández.
Exacto, güey.
Eduardo Moses. golf, dale. 5 minutos.
O Marcelino para... con el técnico de segunda división de Costa Rica.
Que fuera Vicente el Atlético.
Golfito, no sé qué.
Sí.
A ver,
dale, Golfito.
La próxima semana se juega el US Open en Oakmont, afuera de Pittsburgh, un campo precioso. Ahí ganó Jack Nicklaus su primer major, Johnny Miller, el Pato Cabrera. Ahí me tocó ver a Ángel Cabrera ganar el US Open. Y ayer fue lo que se conoce el día más largo del año en el golf, donde hay una calificación por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, para dar ciertos lugares para jugar el US Open. Y gratamente calificaron tres mexicanos: Bobby Díaz, Emilio González y Álvaro Ortiz, el hermano de Carlos Ortiz, que ya está calificado para el US Open. Entonces, la próxima semana, el US Open en ESPN,
Disney Plus. Bien, muy bien. Qué bueno que lo mencionaste. Aprovechaste ese pequeño resquicio. Vamos a hablar del Guadalajara. Vamos a ir con Diego Ibey. Diego, qué gusto saludarte para preguntarte sobre Javier Hernández, si también realizó el viaje a Barra de Navidad en esta pretemporada.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa desde las instalaciones de Verde Valle. El equipo ya partió hacia Barra de Navidad para realizar su pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito. Y la novedad, sí, es la de Javier el Chicharito Hernández, que luego de someterse a la operación viajó con el equipo, se subió al autobús, así que se pondrá a tono con el resto del plantel allá en el periodo de 10 días, en donde tendrán entrenamientos de alta intensidad. Así que el ariete mexicano bajo las órdenes de Gabriel Milito en esta pretemporada.
Vamos a ver, Diego, si Javier responde ahora sí con goles en el próximo torneo, en esta que es la recta final de su carrera. ¿Cuáles son, Diego, las primeras sensaciones que ha dejado el argentino Gabriel Milito como técnico de las Chivas?
Y bien, pues luego de ya la semana completa de Gabriel Milito dirigiendo a las Chivas, ha dejado buenas sensaciones en los futbolistas. Inclusive por ahí hemos consultado con alguno de ellos y la palabra que más se repite es intensidad. Intensidad es la que se maneja el estratega sudamericano para sus entrenamientos, que hay que señalar, lo ha manejado a doble sesión. A doble sesión lo ha hecho Gabriel Milito.
Y por último, Diego, altas y bajas del rebaño para el siguiente campeonato.
Y bien, en cuanto al mercado de fichajes, está el caso de Diego Campillo. La directiva rojiblanca continúa en diálogo con el conjunto fronterizo, los Bravos de Juárez, para esta famosa recompra, hacerse de este jugador que fue canterano del Guadalajara. Sin embargo, el equipo del norte se lo quiere quedar, ha puesto trabas sabiendo que podrían sacarle provecho en cuanto a lo económico en un par de temporadas más. Mientras que en el caso de Fernando el Nene Beltrán, no hizo el viaje y está prácticamente cerrado con los Esmeraldas de León, mientras que Luis Gabriel Rey, este canterano, es del interés del Puebla, por lo que se sigue analizando esta propuesta y no realizó el viaje a la pretemporada. Es la información que tenemos desde Guadalajara.
Diego, muchas gracias por la información. Beltrán, sí, un jugador que a mí me parece que tiene talento, que tiene buena técnica. Me parece un jugador tocador, buen jugador mexicano, sí. Quizá no de alto nivel para la selección mexicana, pero a mí me parece que Beltrán juega bien al fútbol.
Lo ha convocado.
Y el León, lo ha convocado el entrenador de la selección, y León es una buena oportunidad, nueva oportunidad para el Nene Beltrán.
Pues mira, no es por nada, pero últimamente hay tantos y tantos ejemplos de futbolistas que estando en Guadalajara apenas salen, entregan su mejor versión o suben uno o dos peldaños su rendimiento,
sí.
Tipo Alexis Vega, tipo Canelo Angulo, por mencionar solamente algunos que son los que me vienen a la mente en este momento, tipo Antuna, hasta campeón de goleo fue. Entonces,
Pavel Pérez,
sí, algunos no te explicas por qué, ¿no? Alexis Peña es otro futbolista que pasó por Guadalajara sin pena ni gloria. Entonces, no me extrañaría que Beltrán termine consolidándose, porque terminó por, ante tantos cambios de entrenador que tuvo Guadalajara últimamente, pues Beltrán no terminó por ser un titular consistente con el equipo de Chivas. Yo lo que creo es que tiene el fútbol para consolidarse, sí, en un equipo que confíe plenamente en él, en un equipo mejor vertebrado desde el punto de vista de su gestión deportiva. Y creo que en ese sentido el León lo es.
Tiene habilidad, sin duda, Beltrán, el Nene
es
Beltrán.
Jugón, como dicen. Es jugón. Jugón en el medio campo.
A mí me late que este Milito va a poner orden, van a ponerse a trabajar. Y siento que hasta el Chicharito le va a poner orden, le va a sacar sus últimos...
Le quitas un peso de encima, Heriberto.
Le va a sacar lo último que le queda a Chicharito. No me sorprendería que hasta Chicharito en redes sociales cambie un poco, porque esto es como un poco como hacía Belichick, de alguna manera decir, brother, vamos a concentrarnos en esto y dejemos de grabar tonterías y decir tonterías. ¿Quieres entrarle? Éntrale completo.
Fíjate que sí, porque hace un ruido exterior, no necesariamente innecesario, desfavorecedor, contaminante, porque Javier ya sabemos que habla de temas que no tienen nada que ver con los deportes, que no está mal, pues, hablar de otros temas. Pero sí, creo que finalmente sí puede ser lo que dice John Ciro, que, oye, ¿sabes qué? Abócate a lo deportivo mientras estés en activo, ¿no?
Sí, eso le pasaba, con todo respeto, a veces a Ana Guevara, ¿no? Hay atletas que de repente, oye, ¿cómo está la bolsa hoy? ¿Cómo ves la diferencia del yen con el peso?
El protocolo de Kioto, dame tu opinión, ¿no?
Exacto, ¿qué opinas del turismo en Cancún? ¿No? También saben de eso, ¿no?
Exactamente.
Vamos a ir con Richard Méndez. Richard, qué gusto saludarte el día de hoy. Me quedé con ganas de preguntarte en la televisión con respecto a la final de la Champions. Ahora tocamos otros temas europeos, pero yo me quedé con muy mala impresión del Inter de Milán, un Inter deprimente, inofensivo, humillado completamente por el Paris Saint-Germain, y quería saber tu opinión sobre la muy poca oposición, por no decir que nula oposición del Inter de Milán en la final de la Champions.
Hola Beto, muchachos, qué gusto volver a conversar con ustedes y recordando que siempre, Beto, los tiempos de televisión son dictatoriales en relación a lo que puede ser.
Exactamente. Y luego Beto habla mucho y no deja hablar a nadie.
No sabes cómo nos trae Richard en tele, es calamitoso.
Luego no encuentra su lupa y no ve sus apuntes, pero bueno, es tema para otro día.
Falso, sí. Richard.
Mira, yo creo que todos nos quedamos con esa impresión de la final de la Liga de Campeones de Europa, como muy sorprendidos, a ver. No sí. Es que no fuese favorito el Paris Saint-Germain, pero creo que por la mente de ninguno de nosotros, los que estamos en esta conversación en este momento, pasaba una mano, pasaba el 5-0 y pasaba ver lo mal que se vio el Inter. Entonces el Inter, uno se deshizo en análisis y pensábamos que, bueno, así como el Inter le había logrado doblegar al Barcelona el pulso, porque el Barcelona es un equipo que te quita la pelota y no te la presta y va y te propone y trata de llevar el partido siempre hasta los linderos del área rival, el Paris Saint-Germain era lo más parecido que quedaba en el camino a lo que es el Barcelona, y al final, con simpleza de riqueza táctica de parte de Luis Enrique, ni siquiera tuvo que romper duelos individuales, sino se dedicó a ampliar el fútbol desde los carriles centrales, al desdoble permanente de sus laterales. Encontró quizás en cosas que se nos escapaban a nosotros del análisis porque teníamos muy fresco en la retina lo que había pasado entre el Inter y el Barcelona. Y al final nos dimos cuenta que Luis Enrique le da un repaso táctico al Inter. Nos damos cuenta que hay jugadores tan jóvenes en el Paris Saint-Germain que a veces, por lo poco reconocibles que son algunos jugadores, salvo Dembélé, no los terminamos de poner en ese altar de futbolistas grandes de Europa, y al final terminaron no solamente dándole un repaso al Inter y metiéndole 5, sino dándonos una bofetada a todos los que dudábamos que el Paris Saint-Germain iba a ser un gran favorito, como en efecto terminó siendo.
Exactamente, una pobre, paupérrima exhibición del Inter de Milán que estuvo, yo diría, Ciro, ausente de la final de la Champions.
Sí, nada que ver. Y del otro lado había un equipo muy bien aceitado, un equipo por encima de todo, más allá de ser una colección de cromos. Te mando un abrazo, Richard. Me gustaría preguntarte por el Real Madrid, porque llevan dos incorporaciones, ambas han sido de futbolistas defensivos como Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, que ya se presentó con la selección de España. Me tocó verlo en Valencia en un partido contra la selección de Países Bajos, lo hizo realmente bien. Vuelve a estar convocado por Luis de la Fuente, pero está priorizando la retaguardia, la parte defensiva. ¿Crees que va pues dibujándose eso que pretende Xabi Alonso, especialmente de jugar con tres centrales y laterales volantes, que fue su sello con el Bayer Leverkusen?
Sí, en efecto, Ciro, creo que vamos por ese camino, ¿no? Cuando empiezas a ver un equipo que ya se diseña de una manera diferente, tratando de dar también profundidad en una zona de la cancha donde el Real Madrid sufrió muchísimo con las lesiones, donde hubo que acostumbrarse a ver a Ancelotti moviendo un lugar a otro, a sus jugadores. Creo que todavía le faltan algunos retoques más en defensa. Yo creo que todavía el Real Madrid necesita un lateral izquierdo más también para darle mayor profundidad a esa zona, que se pueda jugar un poco más con ciertos jugadores y no tengas que recurrir tanto a jugadores como, a ver, Mendy pasó de ser el lateral izquierdo titular a un lugar que terminaba ocupando Camavinga, que llegó para ser volante de recuperación. Fue de Valverde, que ha sido históricamente para el Madrid un interior y a veces un extremo, terminó siendo el mejor lateral derecho que tuvo ante la lesión de Carvajal. Entonces el Real Madrid, en la versión de Xavi Alonso, sí está construir un equipo que se empiece a parecer a lo que es su idea de fútbol. Yo todavía creo que tiene que haber algún retoque más en la mitad de la cancha y no tanto ya en el aparato defensivo. Si bien el Real Madrid tiene en el frente de ataque a tres monstruos, creo que todavía al Real Madrid le falta alguien que lleve la conducción de una manera distinta. Mucho se habla de algunos nombres, pero yo en lo particular, si fuese Florentino, estuviera a través de Xavi Alonso tratando de convencerle que se lleven a Florian Wirtz, que me parece un jugadorazo para tenerlo al puesto de 10 de un Real Madrid que trata de borrar lo que fue la última temporada.
Hablando de Florian Wirtz, Alemania contra Portugal mañana en la Liga de las Naciones. ¿Cómo es que Portugal le podría ganar a Alemania, Richard?
Bueno, mira, has tocado una tecla importante, porque en Portugal hoy uno encuentra una selección con muchos muy buenos jugadores, donde tienes a un Vitinha que, bueno, si Vitinha da un partido como el que dio en la final de la Champions, yo creo que Portugal ya ahí tendría la mitad del camino hecho frente a los alemanes. El tema está también en la localía de la selección germana. El equipo de Nagelsmann es una combinación un poquito más joven que la que tiene Portugal. En Portugal hay jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía. Cuando hablamos de los 40 años de Cristiano Ronaldo, igualmente hay que pararse enfrente y seguirle la presión y la marca a alguien como Cristiano Ronaldo, que sabes que alguna va a tener muy clara, por lo menos una va a tener en el partido, y si no eres capaz de cerrarle todos los espacios, lo vas a sufrir. Portugal tiene jugadores todavía como Rafa Leão, que dentro de esa mezcla de juventud y experiencia que tiene el equipo de Roberto Martínez, es un extremo izquierdo que tiene tantas cosas que ofrecer, tiene tanto abanico. Pero yo creo que la clave para Portugal estaría en esos tres de la zona de volantes, en la recuperación y sus interiores. Si Vitinha da un partido medianamente ciro parecido al de la final de la Champions, va a ser muy difícil que Portugal, adueñándose del mediocampo, no le gane a los alemanes.
Hemos visto, por otra parte, Richard, a un Brasil lamentable en tiempos recientes. Esto me lleva a preguntarte si crees que Ancelotti puede hacer que regrese el brillo del fútbol brasileño.
Bueno, por lo menos el Jogo Bonito creo que no va a regresar, porque Ancelotti no va a ser del estilo de Jogo Bonito, eso es seguro. Pero por otra parte, a ver, Brasil no va a tener problemas en clasificarse. Brasil se va a clasificar directo y sin drama. De hecho, el debut que va a tener Ancelotti no va a ser ni siquiera en la altura de Quito. Ecuador ha hecho algo que a todos en Sudamérica les sonó muy raro, porque ha asumido Ecuador la postura de, bueno, nosotros necesitamos llevar a nuestros rivales a la altura, así que vamos a jugar en la costa, a nivel del mar, y han llevado el partido contra Brasil a Guayaquil. Pero en la altura jugaron contra Venezuela, en la altura jugaron contra Perú, contra Chile, pero no con Brasil. Creo que va a ser un buen debut para Carlo Ancelotti con la selección brasileña. La clasificación a la Copa del Mundo la va a cerrar jugando en el alto contra Bolivia. No va a estar fácil ese proceso de adaptación, pero Brasil va a ir al Mundial. Yo lo que entiendo es que la Confederación Brasileña ha buscado en Carlo Ancelotti un técnico con mucho prestigio, un técnico al cual la prensa no le va a imponer jugadores, como sí estuvo sucediendo en los procesos de los últimos entrenadores que tuvo la Canariña. Y ya después, estando en un escenario como la Copa del Mundo, donde estás en cancha neutra, donde ya no tienes que estar con las incomodidades y las dificultades que te representa una eliminatoria sudamericana, la selección brasileña puede llegar preparada de una mejor forma. Tiene los jugadores para ello. De aquí a un año, yo creo que este Brasil con Ancelotti va a crecer, va a tener una idea de juego mucho más clara que el extravío que le hemos visto a nivel táctico en los últimos años. Y veremos un Brasil que quizás no sea tan vistoso, pero seguramente va a ser mucho más eficaz.
Richard, ¿cuáles van a ser las superestrellas que van a reforzar a equipos en el Mundial de Clubes? Porque está muy divertido ese rumor de tantas cosas, ¿no?
Mira, qué buen tema, querido John. A ver, Gianni Infantino ha tratado de caernos tanto a cuentos, embustes con el Mundial de Clubes. Primero, pasando por lo vergonzoso de la forma de sacar de la...
Está dando entrevistas a programas en Estados Unidos que nunca daba, ¿eh? Se ve que la venta anda muy mal.
Exactamente, o sea, ya lo quería llevar, porque A ver, lo que le hicieron a León para tratar de tener un equipo mexicano con más fanáticos de Estados Unidos, y la operación con el América no se le dio bien. Total que termina entrando Los Ángeles, que no fue buen negocio. Era mejor tener a León en el Mundial de Clubes que tener al AFC, porque el AFC no es un equipo que tenga fanáticos en Estados Unidos, salvo el puñado de fanáticos que le siguen en California. Después de este invento de tratar de buscar la manera que alguien convenza a Cristiano Ronaldo para que venga y juegue durante tres semanas en el Mundial de Clubes. Es una locura lo que se presenta.
Richard,
bien,
perdona, tenemos que despedir. Perdona interrumpirte.
No hay problema.
Te digo que habla demasiado, Murrieta. ¿Viste cómo se come el micrófono?
Es un dictador.
Más que le está ganando la edad y hay que respetarlo.
Es un dictador.
Exacto. Pero tendremos ese tema de los refuerzos, que es muy bueno, en otra ocasión. Richard, muchas gracias por tus aportaciones.
Abrazo, muchachos.
El dictador Murrieta, buen punto,
Sí, soy todo lo contrario. Gracias, John, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hoy toca pozole.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.